El nuevo día te lleva al Clemente Day en Pittsburgh. Puedes ganar pasajes, estadía, acceso a la exhibición 3000 y al juego de los Pirates vs. Yankees. Participa ahora entrando al nuevodía.pr/Clemente.
Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, Cámara de Representantes solicita reconsideración a fallo que invalidó la reforma laboral del 2022. Además, secretario general del PPD desautoriza negociaciones del Código Electoral sin la presencia del presidente de la PAVA. Y expertos analizan el desempeño de la Selección Nacional de Baloncesto tras 5 derrotas en partidos amistosos rumbo a la Copa Mundial de la FIBA. Hoy es lunes 21 de agosto y así comenzamos la semana. La Cámara de Representantes solicitará hoy una reconsideración a la determinación de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos que confirmó la invalidez de la reforma laboral del 2022, anunció ayer el presidente de ese cuerpo legislativo, Rafael Tatito Hernández. No obstante, aunque el líder popular se expresó confiado en que el foro judicial atenderá el reclamo, también reconoció que la concesión de una audiencia para anular un fallo no ocurre con frecuencia. Leisa Caro González cubrió esta noticia y ahora nos ofrece los detalles. Leisa, saludos.
Saludos, David, y saludos a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy.
¿Cuáles son los argumentos legales que presentarán para solicitar esta reconsideración?
Los argumentos legales que sustentan, ¿verdad?, esta solicitación de reconsideración al foro apelativo de Boston está cimentada en tres aspectos. Número uno, según nos explicó el presidente de la Cámara, esta determinación lacera dramáticamente la democracia puertorriqueña. Número dos, centraliza el poder de la jueza Laura Taylor Swain en asuntos no relacionados con la quiebra de Puerto Rico. Y tercero, extiende, y estamos citando, de forma arbitraria y caprichosa, cierro cita, las facultades establecidas en la sección 2.04 de la Ley Promesa, que es la sección que exige al Ejecutivo presentar, junto a toda ley promulgada, un estado formal de impacto económico y fiscal. Debemos recordar que la jueza Laura Taylor Swain ya había declarado nula lo que es la reforma laboral del 2022 y el pasado 10 de agosto el foro apelativo coincidió con esta determinación, así que como paso siguiente, la Cámara ha establecido o ha sometido o someterá hoy esta reconsideración al Tribunal de Apelaciones, como bien tú mencionaste, con grandes expectativas, pero reconociendo que no es usual que este tipo de solicitud sea acogida por este foro federal.
Estaremos muy pendientes a esa respuesta de parte de la Corte. Y por otro lado, el presidente Cameral también adelantó que hoy aprobaría una nueva versión de la reforma. ¿Cómo se diferencia esta versión de la anterior?
Pues este es otro paso, porque según nos indica el presidente de la Cámara, pues ellos están haciendo por un lado lo que es esta apelación que acabamos de conversar, y ahora por aquí a nivel local, pues ellos estarían aprobando en la sesión de hoy, hoy comienza una nueva sesión ordinaria en la Asamblea Legislativa, el proyecto de la Cámara 1651. Cuando se le hizo precisamente esta pregunta, el presidente de la Cámara indicó que básicamente es el mismo proyecto, no cambia absolutamente ni una coma, y ellos han decidido hacerlo así porque obviamente no quieren que si este proyecto pasa, ¿verdad?, es aprobado por ambas cámaras y pasa para la firma del gobernador, pues que el hacerle cambios adicionales puedan entonces poner de nuevo en entredicho esta nueva medida, tal y como lo hizo, ¿verdad?, tal como ha ocurrido con la reforma laboral 2022. Donde está la diferencia en este caso, David, es que entonces este proyecto se estaría aprobando junto a un informe que ha preparado la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, la OPAL. Este documento lo que es un análisis básicamente que establece dónde estuvieron como las fallas en cuanto a ese análisis que exige la ley promesa que debe de tener todo estatuto aprobado. Y el análisis de la OPAL concluyó que hasta el momento no se ha llevado a cabo un estudio sobre el potencial impacto económico de una derogación parcial de la ley de la reforma laboral 2027, que esta ley, debemos recordar, redujo sustancialmente algunos derechos de los trabajadores de la empresa privada, que son los que se está pretendiendo restituir con la reforma laboral 2022. Así que ellos van a aprobar el proyecto, a este proyecto se le va a anejar este análisis de la OPAL, y la OPAL precisamente va entonces a estar realizando un segundo estudio más abarcador de la literatura científica existente, así como un estimado del impacto fiscal del proyecto de la Cámara 1651, al cual se unirá una experta en economía laboral y también un catedrático auxiliar en economía de la Universidad de Puerto Rico. Así que estos son como los próximos pasos. ¿Y por qué la OPAL está dando o va a realizar estos estudios? Y es porque como tercer paso o tercer esfuerzo que está haciendo la Asamblea Legislativa es que el presidente de la Cámara está promoviendo lo que es en el Congreso Federal un proyecto que ya fue presentado por la congresista republicana Lori Chávez, que impulsa o busca que la Junta de Supervisión Fiscal considere cualquier análisis de la OPAL al determinar el impacto fiscal de una ley. Porque actualmente la ley promesa, como mencioné previamente, pues solo requiere o solo exige que sea el Ejecutivo el que presente un estudio económico junto a cualquier ley que sea aprobada, y lo que la Asamblea Legislativa quiere es que, además de que se considere el Ejecutivo, también se tomen en consideración los estudios económicos y las proyecciones que realice la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Así que son tres frentes distintos en los cuales se está trabajando en vías a que finalmente, de una vez y por todas, pues se pueda lograr o se pueda materializar lo que es la reforma laboral de 2022.
Lisa, muchas gracias por toda esta información.
Gracias a ustedes. Excelente día.
Las negociaciones para los cambios al Código Electoral parecen enfrentar otro escollo, al punto que el secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz, desautorizó ayer que líderes de la colectividad discutan cambios a la legislación sin el conocimiento del presidente Jesús Manuel Ortiz. De hecho, la Junta de Gobierno del partido aprobó la semana pasada una resolución que declara que cualquier cambio debe contar con el consentimiento de Ortiz. Gloria Ruiz Quilan le dio seguimiento a esta noticia y ahora nos acompaña. Gloria, bienvenida.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Gloria, ¿por qué Toñito Cruz tuvo que desautorizar la premisa de que líderes del partido negocien el código electoral sin el conocimiento del presidente de la PAVA?
Ciertamente, en la conferencia de prensa, Toñito Cruz no dio explicaciones de por qué de ese evento. Más bien comenzó a elaborar sobre la razón o el por qué se trabajó una resolución de esta naturaleza que exige que cualquier enmienda al Código Electoral deba contar con la participación del presidente de la colectividad. Como recordarán, es una resolución que se aprobó de manera unánime en la Junta de Gobierno que se llevó a cabo el pasado domingo. Cruz sostuvo, y citamos, que nadie tiene autoridad en el Partido Popular para fijar lo que es la posición institucional del partido. Una vez la Junta de Gobierno la decide, es el presidente el que la ejecuta. Aunque él no dio detalles del porqué de la conferencia de prensa y de esta explicación de la importancia de esa resolución, se sabe que el presidente cameral Rafael Tatito Hernández ha continuado negociaciones con el liderato electoral del Partido Nuevo Progresista con la intención de enmendar el código electoral. Así que me parece que es más que todo algún tipo de advertencia para aquellos líderes que en efecto decidan enmendar el código electoral sin la anuencia de Ortiz.
El secretario del partido anticipó si habrá consecuencia alguna para legisladores que representen al PPD en las negociaciones sin el conocimiento de Ortiz.
No. Cuando el Nuevo Día le preguntó de manera directa, dijo lo siguiente: cuando ocurran las cosas, las atendemos. Hoy el llamado es a cumplir con lo que dice la Junta de Gobierno. Básicamente tampoco dijo que estaba desautorizando al presidente Cameral cuando se le preguntó de manera directa, sino que estaba recordando cuáles eran las cosas que indicaba el reglamento del Partido Popular Democrático cuando se aprueban resoluciones, reglamentos o cualquier otro contenido por la Junta de Gobierno del PPD.
Gloria, gracias por este informe.
Siempre a la orden.
La Selección Nacional de Baloncesto perdió ayer su quinto juego al hilo de los partidos amistosos que tenía programados como parte de los preparativos para la Copa Mundial de la FIBA. Posterior al juego, el equipo boricua viajó ayer a Filipinas, donde comenzará el torneo. Sara del Valle Hernández habló con varios expertos del deporte para analizar lo que el desempeño del equipo podría significar y ahora nos comparte lo que le dijeron. Sara, gracias por estar con nosotros.
Hola, saludos para ti y saludos para todos los oyentes de este podcast en diario.
Sara, cuéntanos, ¿qué dice el desempeño del equipo boricua el hecho de que hayan perdido 5 juegos corridos?
Pues mira, David, conversamos con el dirigente Tony Ruiz, que ha sido dirigente aquí en el BCN y también a nivel internacional, y con estadístico y comentarista Paquito Rodríguez, quien señalaron que una de las fallas fundamentales que ellos le hallaron al equipo es la falta de jugadores fuertes y altos en la área de la pintura y el asunto de los tiros de, ¿verdad?, distancia de 3, que, ¿verdad?, que es una cosa que de la que carecemos y por la que, ¿verdad?, cuando nos enfrentamos con equipos mucho más altos que nosotros, pues, ¿verdad?, por eso tuvimos ese resultado de esas 5 derrotas. Algunas, ¿verdad?, muchas más llamativas que otras. Pudimos, ¿verdad?, ganar a la Dominicana en ese primer partido aquí en el Coliseo de Puerto Rico por 93-86, pero los próximos, ¿verdad?, contra Estados Unidos lo perdimos 117-84, contra Italia perdimos 98-65, contra Serbia, que fue un partido, ¿verdad?, que esa primera mitad fue desastrosa, Serbia nos dominó 110-75, ya el juego con Lituania y Letonia, que fueron ayer, Lituania fue ayer y Letonia fue la madrugada de aquí de Puerto Rico, de domingo, pues el de Lituania terminó 93-80 a favor de los lituanos y el de Letonia 8-4-7-2. ¿Verdad? De esos 6 partidos, 4 fueron ante equipos, ¿verdad?, que están entre los primeros 10 en el ranking mundial de la FIBA, que son, ¿verdad?, Estados Unidos, que es el 2, Serbia el 6, Lituania el 8 e Italia el 10. Nosotros estamos en la posición 10, que tampoco es verdad que nos estábamos enfrentando con equipos ¿verdad?, que no tienen standing en el ranking de la FIBA.
No, así es, pues, se están enfrentando a equipos grandes, así que, pero mantenemos siempre la esperanza de que ganen esos partidos. Sara, ¿cuándo podremos ver nuevamente al equipo jugar?
Pues mira, ya, ¿verdad?, esto eran 6 juegos de fogueo, ¿verdad?, para primero para que el equipo se acople, segundo, ¿verdad?, para que el cuerpo técnico pueda ver cómo está el equipo para hacer el corte, porque ahora mismo, ¿verdad?, hay que cortar un jugador, que eso pues se espera que pase en los próximos días. Entonces Puerto Rico se estrena en el Mundial este próximo sábado a las 4 de la mañana, hora de Puerto Rico, contra Sudán del Sur. Luego van contra Serbia el 28 de agosto a las 8 a.m. y van a cerrar esa fase de grupos de la Copa Mundial el 30 de este mes, también a las 8 de la mañana.
Bueno, pues tocará madrugar para apoyar a nuestro equipo en la FIBA. Sara, gracias por la información y por acompañarnos.
Pues, cómo no, gracias a todos ustedes. Un abrazo.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda, y al editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándoles un excelente inicio de semana.